Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Are even a kind of bad performance, not related to the external points, which are at a centimeter level.
Presentación en el CERN de Ginebra de los resultados de un experimento que puede revolucionar a la ciencia. Y esta música, pues obvio que estamos en estación, entramos en otoño. Y no solamente estrenamos estación, sino también estrenamos temporada aquí en la LEF, en Es Radio, en Gran Canaria. También estrenamos día, nos pasamos a los viernes y horario de 6 a 7. Así que cada viernes de 6 a 7, con todos ustedes, nuevos temas de la LEF. Nos podrán seguir sintonizando a través de la 101.1 FM. Y también saludamos a nuestros amigos del sureste de Gran Canaria en la 106.5 FM. También nos pueden sintonizar a través de internet. Atentos, el buscador Google, tecleamos Es Radio en Gran Canaria y ahí nos aparecerán fácilmente los enlaces. También recordarles que seguimos con nuestro podcast, el podcast de la LEF, para poder escuchar los contenidos del programa en cualquier momento del día y de la semana. También nuestras redes sociales con Facebook, Múltiple e iVoox, en donde también podrán descargarse los contenidos del programa de la LEF, y nuestro correo contacto@cienciamisterio.com, siempre una vía, un punto abierto de comunicación con todos ustedes. Asimismo, también le tengo que agradecer a todos los oyentes que en este verano que nos hemos tomado, pues se han interesado por el programa de la LEF y por nosotros, interesándose por si continuamos una temporada más y cómo iba a ser el programa. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por hacernos sentir y hacernos llegar ese calor que nos hace ver que este proyecto, este programa, no solamente es un programa de los que hacemos del equipo de la LEF, sino también es un programa que involucra a todos ustedes, porque nada de lo que hacemos aquí tiene sentido si ustedes no están allí en el otro lado. Les habla Luis Domingo Espino, en nombre del equipo de la LEF, con Samuel Sánchez, José Crespo, y en los estudios de radio, Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenos días. Digo, buenos días, no, la costumbre.
La costumbre. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En este nuevo horario que, bueno, a mí ya te estaba comentando antes, ¿no? Me hace recordar un poco los inicios, ¿no?
Sí, los inicios, bueno, en otra radio, los comienzos hace unos 10 años, ¿no?, de este programa.
También entre semana, que después de tanto tiempo hacemos un programa un día que no es el sábado, nuestro día es el sábado y esta temporada lo hemos desplazado al viernes.
Y bueno, este primer programa de la temporada, que va a estar lleno, ¿no?, de contenidos, esperamos, interesantes para todos ustedes. Y así que nuestro compañero Juan Alberto nos va a hablar de el universo habitable.
Exacto, el universo habitable, un tema apasionante. Espero no aburrir mucho a la audiencia con este tema, que además es bastante, yo diría, complejo de explicar y arduo.
Luego también vamos a estrenar nueva sección, que es la papelera del laboratorio, donde nos va a hablar de el sí, caso del extraño hombre
de Pildum. Bueno, Pildum. Esta es una nueva sección que vamos a abrir, en la que vamos a contar historias, vamos a contar ciencia, tratará sobre esa ciencia que pues no ha pasado a la historia, o se ha quedado de ser ciencia en un principio que podía aportar algo a no aportar nada, ¿no?
Claro, un bluff, ¿no? Los bluffs científicos.
Fraudes, engaños. Curiosidades también. Uh-huh. Y también un poco entenderemos cómo funciona esto de la ciencia, ¿no?
Y hablando de ciencia, hemos empezado este programa con ese recordatorio de la rueda de prensa que se ha dado esta tarde en Ginebra, en el CERN, en donde los científicos están intentando explicar pues algo que han encontrado en un experimento, ¿no? Que es bastante peculiar, y es que hasta ahora siempre decíamos que la luz era, bueno, la velocidad de la luz, no había nada tan rápido como la luz. Sin embargo, se han encontrado unos neutrinos que, ¿no?, que va a unos 60 nanosegundos más rápido que la luz. Y claro, esta tarde ha intentado explicar a las 4, que era a las 5, ha intentado explicar un poco en qué consistía estos hallazgos, ¿no? A ver cómo... a ver cómo ese tema va evolucionando, sí. Que seguramente tendremos que esperar a más resultados, a más pruebas, ¿no?
Sí, un buen día este para empezar el programa, precisamente coincidiendo con quizás la noticia más importante del año, si se confirma, ¿no? Uh-huh. Lo que han descubierto.
Y con alguna cosilla más que tenemos preparado por ahí, pero comenzamos ya con nuestra materia, en donde Juan Alberto nos va a hablar sobre el universo habitable.
Bueno, Luis, pues empiezo explicando este tema. Ya te digo que es un tema complicado. En esto andan los físicos y matemáticos intentando indagar entre los infinitos y entre el espacio, esos misterios, ¿no?, que albergan. Un tema en el que se mezcla la física, la química, mucho más, más allá de la ciencia, la filosofía, la metafísica, incluso la psicología, y hasta yo diría que la religión. Uh-huh. Vamos a ir de... Vamos a hacer un viaje de lo más ínfimo, de lo más pequeño, a lo más grande, a lo infinito, a los infinitos y más allá. Centrémonos en nuestro universo, en las peculiaridades de este universo en el que nosotros habitamos, ¿no? O que nosotros creemos que habitamos dentro de unos límites que no conocemos con precisión. Surgió hace unos 13.000 millones de años. 13.700 millones de años tras el Big Bang. Luego ocurrió una aceleración. Los físicos llaman a esto inflación, una aceleración sorprendente. Los objetos más distantes ahora mismo, después de esta aceleración que después se frenó, quedaron a 4 por 10 elevado a 26. O sea, Luis, tú pones un 4 seguido de 26 ceros, metros. Eso es lo que tienes, la distancia total en la que abarca el universo, ¿no? O sea, eso define lo que se llama la burbuja de Hubble. En total, unos 42.000 millones de años luz. Es más grande que el tiempo total, que son 13.700 millones de años luz, porque también el espacio se ha expandido, ¿no? Entonces, esto también ha hecho que la luz se expandiera con este espacio. Desde un punto de vista infinitesimal, o sea, desde un punto de vista de dimensiones, podemos... ver que el espacio partió desde un corpúsculo que es la millonésima parte de un protón hasta el universo actual. O sea, imagínate, Luis, esa evolución, ¿no? Esa expansión impresionante, ¿no?, del universo. Y a partir de ese pequeño corpúsculo, solamente en 10 elevado a la menos 30 potencia, ¿eh?, en ese tiempo el universo pasó a un volumen que era 10 elevado a la 17 veces más grande, solamente ese tiempo. O sea, pasó de ser una partícula ínfima, la millonésima parte de un protón, a ser del tamaño de una moneda. Y a partir de ahí, en esa aceleración que tuvo, en esa inflación, se volvió a expandir a una velocidad, una aceleración más pequeña, y dio el universo que hoy conocemos, a partir del cual, a partir de las irregularidades de aquel pequeño universo, se originaron las estrellas, los planetas, las galaxias. Pero lo más curioso de todo esto, Luis, es que todo esto parece altamente improbable. Todo lo que vemos parece altamente improbable. Eso es lo que a los científicos les tiene un poco, vamos, con la mosca en la oreja, ¿no? ¿Por qué el universo es altamente improbable? Pues porque te tienen que dar una serie de circunstancias, por lo menos en el universo en el que estamos, para que se produzca, para que se haya producido esa sucesión de hechos, no de eventos. Uh-huh. Entonces dicen, han parametrizado el valor de la energía necesaria, la energía potencial necesaria para que se produjera esa expansión. Y al parecer este parámetro es un parámetro ínfimo de 10 elevado a la menos 15 y un parámetro de dos ceros menos o dos ceros más, fíjate que estoy hablando de una cantidad ínfima, un cero seguido de 15 ceros, después un 1, pues un cero más o dos ceros más o dos ceros menos habría destrozado o había cambiado totalmente este universo hasta el punto de que no habría materia o planetas o estrellas. Sería un universo con muy poca densidad y por supuesto no habría vida y no habría conciencia, no habría, no estaríamos aquí, ¿no?
Somos nosotros, ¿no?
Exacto.
Que de momento es lo único que sabemos, que estamos vivos en este universo, ¿no?
En inmenso. Este universo. Claro, esto es una carambola tremenda, ¿no? Se tienen que dar una serie de circunstancias, de constantes físicas con unos determinados valores. En estas constantes físicas podemos hablar de las de lo que estaba diciendo, ¿no? De la expansión a determinada aceleración, de la constante cosmológica, constante cosmológica, un término ideado por Albert Einstein en la teoría de la relatividad especial, que habla de la densidad energética, una densidad de energía determinada. También tiene que haber un número de dimensiones determinadas, ¿no? La entropía, el desorden del universo, la energía también, esta relación energética también tiene que ser una energía óptima, ¿no? Para que haya una concentración de materia óptima. Y otras características físicas, la uniformidad y fuerzas atómicas y electromagnéticas tienen que tener unos determinados valores. Bueno, eso es lo que nos han estado diciendo, ¿no? Por lo menos desde un punto de vista, que tiene que haber unos estrictos valores para que surja este universo. Pero además, el universo tiene que tener una serie de características, como que tiene que durar un tiempo determinado, tiene que tener un tiempo de vida determinado. ¿Por qué? Porque si no tiene ese tiempo de vida determinado, no se forman ni la galaxia, ni las estrellas, ni todo lo que vemos, ¿no? Aparte, tiene que haber una sucesión determinada de estrellas. Las estrellas son como las fábricas que producen los elementos que componen todo lo que vemos. A partir de las primeras estrellas, bueno, fueron sucediendo otras estrellas, y en esas estrellas se fue cocinando en los materiales que dieron lugar al universo actual, ¿no? Los materiales más pesados, ¿no? Fueron transmutantes del hidrógeno a helio en materiales, en elementos más pesados. Aparte, el volumen del universo, aparte del tiempo, tiene que ser lo suficientemente grande. ¿Por qué no? Porque si es muy pequeño, colapsa. O sea, colapsa en un abrir y cerrar de ojos. Se revienta el Big Bang y al mismo tiempo que revienta,
nos quedamos, ¿no?
Nos quedamos. Bueno, y después a todo esto hay que unirle una serie de características. Bueno, también es verdad que si el universo no tiene el volumen determinado, no hay la distancia óptima entre las estrellas, que es en este universo es de unos 5 años luz. Y por lo tanto, si no hay una distancia óptima, no se formarían los planetas. O sea, vamos siguiendo, ¿no? Vas entendiendo, Luis, las peculiaridades que tenemos, la carambola, ¿no? De haber surgido, de haber nacido.
Sí, todas las condiciones, ¿no? Sí. Que se tienen que dar para...
Bueno, y para no aburrir,
porque
hay una lista enorme, ¿no? Podemos hablar del Sol, de tipo de estrella, ya centrándonos en el sistema solar. Tiene que ser lo suficientemente grande, tiene que tener unas dimensiones determinadas, ¿no? Para producir un tipo de radiaciones, para que, digamos, que haya un tipo de sistema determinado donde pueda haber planetas habitables, y también en su localización dentro de la galaxia en la que nos encontramos. Ni muy dentro de la galaxia, ni muy al centro, ni muy afuera, ¿no? Tiene que estar en esa franja estrecha también en la que es posible la vida. También con la Tierra tiene que cumplir una serie de características, sus dimensiones, para que no haya un efecto invernadero muy grande, para que la atmósfera no sea muy, muy densa y no pueda producir una alta temperatura, que haga imposible la vida, su periodo de rotación, su interacción con la Tierra, la Luna. Bueno, una serie de características que han llevado finalmente con la evolución, que recordemos, nosotros estamos aquí siguiendo esa carambola porque anteriormente las especies dominantes de los dinosaurios no fueron extinguidos por un enorme meteorito y, nos, y nació, nacimos nosotros, la conciencia humana, la inteligencia, ¿no? Entonces, Luis, de todo esto, ¿qué han concluido algunos científicos, algunos físicos? ¿Qué puedes concluir tú de todo esto, Luis? ¿Cuál es tu opinión?
No sé, no, esto es un atraco, ¿no? A mi hermana, aquí, sin, con alevosía, ¿no? No es nuestra unidad porque son, es por la tarde, pero...
El principio antrópico, Luis. El principio antrópico, ¿qué dice el principio antrópico? Bueno, es el en esto hay mucha polémica, ¿no? No es una idea totalmente extendida entre los científicos, sino hay una división aquí de opiniones. El principio antrópico lo que dice es que el universo existe porque nosotros, ¿eh?, lo observamos. Sin observador no existe el universo. La formación del universo está orientada hacia la creación del observador que dé sentido a su existencia. En este sentido, en este momento, podemos hacer una relación con la mecánica cuántica. Es que la mecánica cuántica define la realidad cuando se observa. Fuera de la observación puede existir una amplia probabilidad de estados, pero cuando se sepa, se fija
en uno. Se concreta en uno, ¿no?
Se concreta en uno. Por lo tanto, ahí el observador es el que determina la naturaleza del observado. O sea, finalmente, una conclusión que podría ser casi cuasi religiosa o casi o mística, ¿no? El objetivo de la creación del universo es la conciencia. El hombre vuelve a ser el centro de la creación con este tipo, con esta, con el principio antrópico, desplazado en su día por Copérnico, Darwin, Freud, Einstein, vuelve a ser el centro de la creación. Pero bueno, este principio antrópico tiene una serie de problemas que voy a ver, Luis, si me da tiempo de terminar esta explicación, porque no se basa en unos principios científicos muy fuertes, ¿no? De hecho, si vamos al principio, a esa inflación, a esa teoría de la inflación, parece ser que un universo, esto lo voy a decir también, es bastante chocante, ¿no? Un universo en expansión eternamente, ¿qué produce? Un espacio infinito. Un espacio infinito, un espacio infinito en el que todo es posible, Luis. Toda la realidad, todo lo que pueda pasar es posible. Entonces, cualquier combinación, incluso la combinación de que haya un universo habitable por gente inteligente, es posible. Es igual eso que no exista. O sea, da igual todo. Y encima, todas las combinaciones se repiten hasta el infinito, porque si el universo es infinito. No sé si me vas captando.
Bueno, es un poco complejo, ¿no? Seguir este hilo, ¿no? Porque, bueno, son ideas muy exactas, claro, para nosotros, ¿no?
A los científicos les ha dado dolor de cabeza y no todos admiten...
No me extraña, porque aquí estamos...
Que esto al final se convierte en esoterismo, en metafísica, ¿no? Dice, no, claro, vamos a definir algo porque si no nada se puede predecir, nada se puede...
Es como muy teórico, ¿no? Y al final, ¿qué se concreta todo esto, ¿no?
Claro. Y encima, Luis, si este universo se expande y hay irregularidades, dentro de esas irregularidades, esas condiciones iniciales, se producen otros universos. Y dentro de otros universos, o sea, que es una cadena infinita. Las fluctuaciones cuánticas van dando lugar a inicios de otro universo. Así sucesivamente, o sea, que es una cadena sin fin. Entonces, añade todavía más complejidad a todo esto. ¿Cuál es la solución que le podríamos encontrar a esta cadena de infinitos y de incomprensión, diría yo, ¿no? Y de incertidumbre. Pues bueno, quizás cargarnos la inflación, por ejemplo, como han intentado o como han algunos científicos pensado. Pensar un universo sin inflación. De hecho, Penrose, o algunos científicos como Penrose, han hecho modelos o han ideado universos que no tienen inflación, esa aceleración que te he comentado después del imán. Y es más probable que existan universos sin inflación que con inflación. De hecho, él lo cuantificó, que existan universos sin inflación, como el nuestro, muy parecidos al nuestro, en una probabilidad de... una probabilidad de 10 elevado a 100. Es más probable que 10 elevado a 100 veces existe un universo sin inflación. Bueno, esa puede ser una solución, cargar la inflación. El propio Stephen Hawking ha dicho o ha negado que un universo distinto al nuestro es muy improbable, es lo más probable, según dice él. Así también se carga todo este tipo de que si el principio antrópico, diciendo que hay un 98% de que exista esto, no hay problema, ¿no? Tampoco tendríamos que plantearnos si existen otros universos, cosa que nunca vamos a conocer. Porque están tan alejados y está todo tan... Se acelera todo tanto que la luz nunca los alcanzaría ni nunca nos alcanzaría a nosotros, porque nos estamos alejando. ¿Eh? Bueno, y la solución final. Lo que está ahora más en boga es cargarse a la inflación, ese universo inflacionario, esa expansión infinita, eterna, y hablar de universos que se expanden y se contraen, se expanden y se contraen. De esa forma, habría un principio y un fin, ¿no? Y estaríamos evitando todas esas controversias, ¿no? Todas esas...
O sea, que bajo esa teoría, este universo que conocemos moriría algún día, dejaría de existir, ¿no?
Dejaría de existir y volvería a renacer. De esa forma, bueno, habría unos límites ahí, ¿no? Uh-huh. Y no se dispararía en infinitos, infinitos y más infinitos, ¿no? Pero bueno, ahí, aquí, Luis, vamos a hacer en esta mitad del tema un alto para hacernos una serie de preguntas sobre todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Recapitulando. Las preguntas que se han hecho los físicos más escépticos. ¿Tiene sentido un universo sin observador? ¿Somos una creación más del universo? Más, sin más, ¿no? Como nosotros, pues podría...
Sí,
estar...
como la estrella, como un planeta,
exacto,
como
el cualquier litio, elemento. Como el sodio, como cualquier otro elemento. ¿Tiene sentido preguntarse si el universo tiene sentido? ¿O sobre la existencia y la no existencia? Bueno, son preguntas que dejamos ahí. Y finalmente, la psicología. El sesgo que llaman el sesgo del observador. Tus creencias, tus inquietudes, tus prejuicios, tus pensamientos, tu imaginación, tu sentido estético, incluso tu afán de notoriedad, deseo de comodidad, tranquilidad, de tener un universo ordenado y plácido, tu conservadurismo, ¿no? Tu ética o la misma presión del grupo en la que te encuentres puede hacer que tú tengas una opinión u otra, un tipo de observación u otro, o te decantes por una forma de explicar el universo o por otra. Efectivamente. Bueno, pues ya para ir finalizando con este tema, espero que no haya, estoy aburriendo mucho a los oyentes, vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un experimento que, siguiendo algunos artículos, algunos trabajos ya publicados de científicos que han intentado imaginarse nuevos modelos, crear nuevos universos. Existen cuatro fuerzas en nuestro universo, cuatro fuerzas. Estas cuatro fuerzas son la interacción fuerte, la electromagnética, la fuerza gravitacional y interacción nuclear débil. Cada una se encarga o es, digamos, que cada una de estas justifica en cada una de estas fuerzas hace que exista algo en este universo. Por ejemplo, la interacción fuerte mantiene unidos los quarks, esas partículas subatómicas que forman neutrones y los protones, ¿no? A su vez, estas fuerzas unen a los protones y neutrones dentro del núcleo, ¿vale? O sea, que es una fuerza importante. La fuerza electromagnética es la causa de que exista la luz, átomos y los enlaces entre átomos. La fuerza gravitacional, ya lo vemos, es la que hace que la masa se compacte, formando estrellas, galaxias, planetas. Y la interacción nuclear débil es la causante de la transmutación de la materia, de que el helio o el hidrógeno se transforme en otra cosa, ¿no? Es la causante de que surgieran los primeros átomos a partir de juntar protones y neutrones. Y del helio, pues del hidrógeno se pasó al helio y del helio surgieron las primeras estrellas. Y de ahí empezó todo. Vale. Entonces, ¿es posible, por ejemplo, un experimento? ¿Es posible un universo sin la interacción nuclear débil? ¿Habitable? ¿Es posible? Pues sí, es posible. Algunos físicos han intentado explicar. Es posible porque, según explican ellos, a partir de una cantidad suficiente de deuterio, hidrógeno 2, un neutrón más un protón, fusionándose con un protón puede dar lugar al helio 3. O sea, no hace falta en este caso que exista el hidrógeno, no existiría a lo mejor el hidrógeno, sería muy estable si no existe esa fuerza. Pero puede haber otros elementos, ¿no?, que den lugar al helio 3, que a su vez da lugar a esa estrella inicial, ¿no?, esas estrellas iniciales que a su vez van a dar lugar a esa sucesión de estrellas, de planetas y de todo lo demás, ¿no? Y, por ejemplo, una Tierra como la nuestra sería posible en un Sol quizás de distinto color, de distinta radiación, y más cerca, porque el universo sería más frío, ¿no? ¿Vale? Y, por ejemplo, características como el uranio y torio, que no existiría, porque existirían elementos hasta el hierro, el tal perico, habría muchos elementos. No existirían otros muchos, pero por lo menos los esenciales para la vida existirían, ¿no? Pues podría haber un planeta Tierra sin uranio y torio, donde la tectónica de placas, importantísima para el surgimiento de la vida, fuera sustituida a lo mejor por un efecto gravitacional. sea que, como vemos, los límites estrechos no son tales, ¿no? Y al igual pasa con las constantes físicas. Es curioso que haciendo otros experimentos, variando constantes físicas, estas de las que hemos hablado antes, 2 a 2 o 2 a 3 o 3 a 3 o más, cuanto más varíes, más amplio es el intervalo que abarca un posible mundo o un posible universo habitable. Bueno, Luis, para terminar ya, ahora sí que voy a terminar, voy a citar otro experimento hecho con partículas subatómicas. Partículas subatómicas, voy a ver si puedo sacar el artículo de tema 63, universo cuántico, lo tengo aquí. Y en este, bueno, muy rápidamente, lo que hicieron en este modelo de estos ensayos fue, teóricamente, experimentar con tres quarks, los tres quarks más livianos, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de cambiar sus características, se fueron desarrollando distintas partículas atómicas, ¿no? Entonces, muy resumidamente, partiendo de estos tres elementos básicos, haciéndolos variar, pues podemos, por ejemplo, tenemos aquí el quark que se llama arriba y abajo, ¿no? Si el quark abajo es el doble de pesado que el quark arriba, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pasa en nuestro universo. El primer caso es lo que pasa en nuestro universo, ¿no? Se producirían neutrones y protones, ¿no? Un neutrón, pues bueno, la proporción de quarks variaría ahí, ¿no? Que componen cada una de estas partículas, el neutrón y el protón. Y esto haría posible, por ejemplo, que hubiese hidrógeno y carbono 12. Si el quark abajo fuera más ligero que el quark abajo es más ligero que el quark arriba, el protón sería un 0,1% más pesado que el neutrón, ¿no? Que es al revés. El neutrón es más pesado que el protón. El neutrón es un 0,1% más pesado y se forma el carbono 12, que es el carbono más habitual que forma la química orgánica de la vida, y el hidrógeno. Entonces, variando estas proporciones de que el quark abajo es el doble de pesado que el quark arriba, por ejemplo, en el experimento, en el universo alternativo número 1, obtenemos que con un quark abajo más ligero es posible el átomo de deuterio y el carbono 14, que sustituiría al carbono 12. Con un quark más ligero, llamado aquí extraño, el quark abajo es ultraligero, ¿no? Y aquí también cambiarían las proporciones, se añadiría el extraño este y aparecería un hidrógeno sigma y un carbono sigma. O sea, también sería un universo habitable, ¿no? Existirían los elementos básicos para la vida. Ya con un solamente quark, con el quark arriba, no sería, solamente sería posible el helio, y ahí no sería posible, no surgiría la vida. Bueno, como ves, Luis, los límites de los que hablamos antes no son tan estrictos. Pueden variar y puede haber muchísimos universos.
Posibilidades, ¿no?
Al margen de que estamos empleando una forma de ver la realidad muy antropocéntrica, basando nuestros conocimientos en lo que vemos, en lo que observamos. Pero ¿quién te dice a ti que no haya una vida basada en otros elementos, ¿no? O otras leyes físicas muy distintas a las que tenemos aquí, que haga posible algo parecido a la conciencia, ¿no?
Pues la verdad que tema bastante interesante, aunque la verdad un poco enrevesado, ¿no, Juan Alberto? En entender todos estos tipos de conceptos. Y se me ha ocurrido, escuchándote, que quizás pudiéramos también de vez en cuando, ¿no? Introducir algunos tipos de estos elementos, ¿no? Algún tipo de explicación, ¿no? Por ejemplo, qué es un quartz o qué es alguno de estos tipos de elementos, para ir creando una especie de, bueno, cultura de entender un poco, claro, más todos estos tipos de conceptos, ¿no? Que sí, se nos escapa.
Se nos escapa a todos, sí, claro. Gente, ¿no? Es un tema muy complejo y, bueno, he intentado explicarlo de una forma, pues, lo más rápida y quizás amena posible.
Bueno, el tiempo en radio tampoco es mucho. Papelera del laboratorio. Bueno, y estrenamos esta sección de la papelera del laboratorio con Alberto.
Sí, bueno, es
como... Bueno, hubo un caso súper, bueno, conocido, ¿no? Muy conocido.
Sí, vamos a empezar esta serie de casos con el hombre de Pildon, ¿no? El hombre de Pildon, que fue descubierto allá por a comienzos del siglo XX en Inglaterra. Bueno, un tiempo en el que la antropología estaba naciendo, la antropología evolutiva. Allí en Europa se estaba... Los primeros científicos, los primeros antropólogos estaban preguntándose de dónde podría haber surgido los primeros homínidos, los antecesores más antiguos, ¿no? Estaban buscando el eslabón perdido entre el mono y el ser humano. Uh-huh. En Alemania y en Francia ya se había encontrado algo, algunos restos neandertales, ¿no? De Homo neandertalensis. Pero en Gran Bretaña no aparecía nada. Allá por el 1900, entre 1910 y 1912... es donde nace esta historia, ¿no? La historia que voy a contar. Y todo comienza cuando un anticuario, abogado, un paleontólogo aficionado, se encuentra, llamado Charles Dawson, se encuentra, mientras se daba un paseo en los alrededores del pueblo de Pildon, pues vio que había, bueno, descubrió una cantera, ¿no? Que estaba cerca de este pueblo, y hasta allá fue. Como él era aficionado a estos temas de geología y tal, buscar fósiles por todos lados, pues encontró un cráneo, los restos de un cráneo. Bueno, extrañado, se lo llevó, lo fue a llevar allí. ¿Dónde lo va a llevar? Pues al British Museum, bueno, al Museo de Historia Natural, el Gran Museo de Historia Natural de Londres. Pues allí se encontró a Arthur Smith Woodward, que es el otro personaje de esta serie, nuestro protagonista. Un conservador en la sección de paleontología, especialista en estos temas paleontológicos, ¿no? De fósiles y demás. Bueno, pues Dawson se lo enseñó, ¿va? Se interesó por el tema y le dijo Hogwarts a Dawson: oye, llévame al sitio, a Pildon, ahí quiero ver el sitio, vamos a empezar a excavar ahí a ver si encontramos más restos, porque es posible que haya más restos fósiles de ahí. Bueno, pues allá fueron. Y al grupillo este se le unió el paleontólogo francés Pierre Tillard de Chardin, ¿no? Bueno, pues estuvieron 2 años buscando restos. Encontraron más fragmentos del cráneo y lograron unir, o lograron completar, una cuarta parte del mismo, ¿no? También encontraron la mandíbula inferior, o sea que ya tenían una buena parte de este ser. Cuando ya habían completado, cuando llegaron después de estos 2 años, pues dijeron: bueno, pues esto hay que hacerlo público, ¿no? Y bueno, Woodward, que era el máximo especialista, junto con estos colaboradores, ¿no?, decidió el 18 de diciembre de 1912, en la Sociedad Geológica de Londres, pues presentar el hallazgo. Bueno, aquello fue un bombazo, como hoy puede ser la noticia esta del CERN, ¿no? Uh-huh. Los periódicos se hicieron eco. Se había encontrado, según la noticia, al hombre más antiguo. Bueno, el eslabón perdido entre el mono y el hombre, encima en Gran Bretaña. Bueno, esto para los ingleses, que ya sabemos cómo son los ingleses, pues bueno, fue todo un acontecimiento. Además de ser un imperio, pues ya tenían el origen del ser humano.
No, hombre, más prestigio, ¿no?
Más prestigio todavía.
Para el imperio.
Bueno, tenía que ser inglés, tenía que ser de Gran Bretaña, tenía que ser británico, ¿no? Sin embargo, no todos fueron aplausos para este grupo de paleontólogos entusiastas, ¿no? Porque algunos se preguntaron sobre la extraña forma que tenían los huecos de donde estaban los dientes, los caninos, ¿no? Que no se asemejaban no se esperaban que fueran de esa forma, ¿no? Los dientes tienen que ser más pequeños de lo que esa cavidad parecía, pues se parecía intuir por esa cavidad que había ahí en la mandíbula, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entonces estos paleontólogos, con Woodward al frente, Dawson y Tellar, dicen: no, pues venga, vamos a encontrar el colmillo ese que ya todos estos escépticos les damos no, con el colmillo en la cabeza y digan: mira, toma el colmillo.
La prueba definitiva.
La prueba definitiva. Y allá fueron y se lo encontraron. El 30 de agosto de 1913, en la cantera de Pildon, allá encontraron este diente. Bueno, la idea ya fue totalmente aceptada. Parece que la idea de los antropólogos británicos casaba bastante con la forma, ¿no?, del cráneo y demás.
Había consenso, ¿no?
Había consenso. O sea, que la teoría coincidía bien con lo encontrado, ¿no?, con la experiencia, con lo empírico. Bueno, pues Luis, no fue hasta 40 años más tarde cuando lo que en aquella época era algo aceptado por todos los antropólogos, por todos los paleontólogos, por la comunidad científica en general, tuvieron que pasar 40 años para que todo esto se derrumbara. Y se derrumbó porque se empezó realmente a cuestionar todo, ¿no? Todo lo que estos paleontólogos habían descubierto. Primero, la antigüedad de la cantera, que no era tan antigua como en un principio se parecía. La paleontología fue evolucionando, y se fueron descubriendo nuevos restos de homínidos en distintos continentes. Y cada vez Pildun, lo que había pasado en Pildun, quedaba más aislado. Y finalmente, nuevos estudios, después de la Segunda Guerra Mundial, llevaron a examinar el cráneo. ¿Y qué encontraron, Luis? Pues aquí viene la sorpresa. ¿Qué encontraron? Pues encontraron que la mandíbula pertenecía a un orangután y el diente era un chimpancé. Y por lo tanto, lo que concluyeron estos estudios, estos nuevos análisis, es que Wigut y sus amigos o habían engañado a la opinión pública o a la comunidad científica, o habían sido víctimas de un engaño. Y por ahí dicen que quizás el culpable es un tal Hinton, un colaborador en 1912 de Hogwarts, en el Museo de Historia Natural. Un colaborador que no se fue muy contento porque, bueno, el trato que le dio Hogwarts no fue muy, muy bueno. Así que Hinton decidió gastar una gorra pesada, enterrando los restos fósiles en la cantera. Y fue así como, bueno, la historia pues derivó en lo que hemos contado. Algunos dicen que fue directamente un fraude hecho por el propio Hogwarts y en colaboración con con Taylor y con el abogado, el aficionado anticuario de la paleontología.
Pues ahí queda la curiosa historia del hombre de Pildun, al final como la historia, ¿no?, va dando la vuelta, y lo que se creía como algo, un descubrimiento científico sumamente importante y revolucionario, acaba siendo pues verdaderamente un fiasco importantísimo. Y hablando sobre noticias científicas revolucionarias, vamos a centrarnos un poco en la noticia, ¿no?, que, bueno, más importante que ha salido en estos días, que es ese trabajo en el CERN, ¿no? Bueno, Alberto, donde se han encontrado esos neutrinos que, bueno, rivalizan, ¿no?, o han quitado la hegemonía a la luz sobre que es la partícula más rápida.
Bueno, yo creo que tú lo has explicado bastante bien. Un poco más que añadir, porque es un experimento que de momento necesitamos quizás más datos.
Sí, hay que tomárselo tiempo. Con prudencia.
Con, ¿no?, prudencia, claro. Sabemos que es un experimento llamado Ópera y que, lo que tú has dicho, ¿no?, han detectado que los neutrinos se han adelantado a la luz. Algo increíble, pero otros experimentos, otros hallazgos parecidos, en otros años también, que han sido en un principio lanzados, ¿no?, como grandes descubrimientos, finalmente se ha comprobado que no lo han sido y han quedado un error o un simple fallo en la metodología
hay que seguir experimentando, ¿no?, realizar otro experimento distinto, que a ver si este dato se va confirmando o
refutando. Claro, pero por lo que tengo entendido llevan varios años haciendo este tipo de comprobaciones y parece que, bueno, que ya son muchísimas veces, por lo que he leído, por lo que he entendido, las que han comprobado que si efectivamente hay algo, ahí pasa algo, ¿no?, que los neutrinos parece que puede estar violando uno de los principios más básicos de la física moderna, ¿no?
Volvemos otra vez al tema del universo habitable, ¿no?, donde casi todo es posible, ¿no? En nuestro mundo, que lo queremos siempre como muy ordenadito, ¿no?, muy estrecho en cierto sentido, vemos como la realidad muchas veces lo supera, ¿no?, y nos encontramos con datos sorprendentes que viola todo principio de razonable, ¿no?
Exacto. Por ahí incluso están diciendo que es posible que estos neutrinos estén viajando a través de dimensiones ahí paralelas o extradimensiones, que se van más allá de las tres dimensiones, las cuatro dimensiones
de
nuestro universo.
Volvemos a eso. Bueno, el que lo quiere coger por la parte mística o filosófica, bueno, claro, pues tiene ahí cancha, ¿no?
En la ciencia frontera, ¿no? Y aquí, pues, yo creo que, bueno, como todo el mundo, yo como todo el mundo, patina bastante porque creo que por debajo hay una carga matemática muy fuerte que, claro, que eso no está al alcance de la mayoría de los mortales. Uh-huh. Entonces, explicar estas cosas como que es incomprensible, ¿no? Vamos, esa es mi opinión. Bueno, Luis, rápidamente para hablar de este tema, decir cómo se diseñó el experimento y fue un pulso de neutrinos que mandaron desde el CERN en Ginebra, desde el Centro de Partículas Físicas, a 750 kilómetros de distancia. Mandaron en la dirección exacta, ahí triangulando con GPS, con satélites, y llegó, al cabo de un tiempo determinado, a Italia, a Gran Sasso, ¿no? A este lugar donde se encuentran los detectores de neutrinos, que está unos cuantos metros bajo tierra. Pues bueno, en este lugar detectaron estos neutrinos, que son partículas casi sin masa, sin carga, que debido a estas características ni interaccionan con la parte de la Tierra que atraviesan, con el aire ni con nada. Si, Luis, si hubiese un sistema de comunicación que empleara los neutrinos, vamos, esto sería extraordinario, ¿no? Nada más de ir a mayor velocidad de luz, bueno, sobre todo para los partidos de fútbol. Escucharían los goles antes de ver,
bueno,
la imagen.
Bueno, ya mucho tiempo, ¿no? Mucho... Es decir, que la distancia sería mayor, ¿no?
Sí, llegarían antes que la luz, que las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, te adelantarías antes a lo que ocurre. Es posible también que estén hablando de viajes en el tiempo y todo este tipo de cosas uh-huh. extrañas, ¿no? Uh-huh. Hablan por ahí también de observaciones astrofísicas hechas sobre supernova, en la que no concordaría lo que han observado con lo que se espera observar según estas conclusiones de los científicos del CERN y de los científicos estos italianos, ¿no? De Gran Sasso. O sea que hay que estar ahí atentos a ver lo que
sí,
ocurre.
Estaremos atentos en las próximas semanas, meses, a ver qué noticias van destilando desde el CERN, ¿no? Qué explicaciones nos puede ir dando para entender un poco más esta noticia realmente sorprendente.
Bueno, Luis, ¿y tú nos vas a contar algo sobre el mundillo de los videojuegos? Que bueno, ya tanta física mía me está mareando ya, me tengo la cabeza ya.
Bueno, para desengrasar
entre que
un poquito,
no dormí bien ayer y el café que metí y esto. Y
para desengrasar un poquito,
a ver si
¿no?
Me un poco el oxígeno.
Y cambiar un poco el ambiente. Y ya sé que tenemos muchos oyentes, ¿no? Que le encanta el mundo este de los videojuegos, ¿no? Pues resulta que estamos el 29 de septiembre, ya dentro de la próxima semana. Pues está esperando el lanzamiento del FIFA y del Pro Evolution Soccer, ¿no? Que son los dos grandes juegos de simulación de fútbol, ¿no? Y que detrás de estos dos grandes colosos, ¿no? Pues existe una historia, yo creo que bastante interesante, ¿no? Y no, pues muy conocida por el gran público, aunque sí por los aficionados a estos dos productos, ¿no? Las versiones que se van a lanzar va a ser para la PS3 y Xbox 360 y también para PC. Y es que la historia de esta rivalidad entre el FIFA y el PES es una historia ya añeja, ¿no? Y que tiene ya mucho sabor. Una rivalidad de unas dos décadas aproximadamente, en donde los dos se han convertido, pues, en los mejores simuladores de fútbol mundial, ¿no? Uh-huh. Y el objetivo es muy claro: hacerse con el negocio del fútbol, pero ya no el fútbol como negocio real, digamos, la vida real, sino el negocio del fútbol virtual, ¿no? Que mueve muchos millones en el mundo.
Ah, y ya lo hemos comprobado este verano aquí en España con el problema de las radios. Bueno, ya intentan sacar dinero a lo que
sí,
sea, ¿no?
Por todos lados. Desde su inicio, el FIFA, que se creó ya por el año 94, pues ha vendido, atención, unos 100 millones de copias en todo el mundo. Y el PES, que se creó dos años más tarde, en el 96, ha vendido unos 70 millones de copias por todo el mundo. En España, por ejemplo, el año pasado, 1 millón de personas compraron uno de estos dos juegos.
Un millón
de personas en España solo.
O sea, cada uno comprado. Si cada uno, ¿cuánto puede valer? Unos 40, 50 euros puede valer cada uno, por ahí. Entre 30 y 50 euros, dependiendo más. Bueno, pues increíble, ¿no? La cantidad de dinero que...
Muchos millones, ¿no? Se juegan también el fútbol virtual. Y, por ejemplo, y si vemos el mercado español de todas las ventas en el 2010, pues ambos juegos se sitúan en el sexto y el séptimo lugar, ¿no?, de todas las ventas producidas en España, ¿no? O sea, estamos hablando de dos potencias, ¿no?, muy importantes. Pero vamos a ver qué hay un poco detrás de cada uno de estos juegos, ¿no? Tenemos que detrás del PES, del Pro Evolution Soccer, se encuentra la empresa Konami, una empresa japonesa liderada por Shingo Seabas Takatsuka, un nombre japonés, no lo mío, y es el padre de la franquicia, y es además, bueno, una persona con entidad, digamos, en el mundo, en este sector en Japón, ¿no? Dice que su estudio lo compone alrededor de unos 500 profesionales que trabajan en Tokio y que cada año trabajan, pues, de manera, dicen que de manera artesanal casi, ¿no? Y eso es uno de los valores que este juego, cuando salió allá por el año 96, promoví mucho, ¿no? Es la minuciosidad, es el detalle, ¿no? Uh-huh. En todo el mundo se conoce como Pro Evolution Soccer, pero curiosamente en el mercado japonés se conoce como Winning Eleven. Y esta minuciosidad es la clave de su éxito, ¿no? Que en muy poco tiempo se convirtió, bueno, se ocupó el primer puesto, ¿no?, de uh-huh. simulador de fútbol, sí, sí, debancando al FIFA. Y sobre todo, junto con la hegemonía de la PlayStation 2. Cuando la PlayStation 2 estaba en su apogeo, era el PES el que estaba barriendo todos los récords, ¿no? ¿Qué hay detrás de la otra empresa? Detrás de FIFA, pues está Electronic Arts, Sports.
Sí, Sports, sí. Uno de los más famosos, de las famosas empresas de simulación de uh-huh. juegos deportivos.
Sí, que tomó la delantera con el FIFA al PES con la generación nueva de consolas, ¿no? Ya cuando la PlayStation 2 fue, bueno, acabando sus días.
Que Konami es muy antigua, ¿no? Yo me acuerdo de las, creo que de las boleras, allá por los años 80.
Sí, sí.
No sé, pero bueno.
Y la forma de trabajar es distinta. Si en la empresa japonesa tiene, según parece, un estudio con unas 500 profesionales trabajando, en Electronic Arts tiene algo distinto. Son como 8 estudios independientes, ¿no?, y que comparten tecnología en el desarrollo de estos tipos de juegos, ¿no? Y hablamos, por tanto, de centenares de personas trabajando cada año para producir estas franquicias deportivas. Y una de las figuras que ha hecho que el FIFA haya desbancado al PES, lo haya adelantado, ha sido la contratación de David Rutter, que es un productor, y que fue la clave para la transformación de la saga del FIFA, ya que le imprimió mayor realismo y una mayor espectacularidad, ¿no? Uh-huh. Y en eso también hay filosofías distintas en acerca del concepto del juego, ¿no?, de lo que cada uno ofrece. Tenemos que EA potencia el espectáculo, es hacer sentir al jugador el calor del público, del estadio, ¿no?, y jugar en estadios míticos, llenos de sabor, llenos de fútbol, ¿no?, de historia del fútbol. Y un punto fuerte que tiene EA Sports o el FIFA es que cuenta con multitud de licencias de las ligas. Es decir, que tú puedes jugar,
claro,
con los equipos reales de, claro, la liga inglesa, española.
Un
activo muy importante.
Sí.
Y con la equipación, por ejemplo, de los equipos, sí, sí, al día, ¿no?
Claro,
de la temporada, ¿no?
Sí, sí.
Que eso al jugador, pues, le encanta este tipo de detalle, ¿no? Konami, sin embargo, tiene ese punto flaco. No tiene tantas licencias, ¿no? Eso es un punto flaco. Aunque para los aficionados del PES, tenemos que decir que para este año, el que van a lanzar, pues sí tiene la Liga Española, ¿no? Tiene la licencia de la Liga Española. ¿Y en qué cuál es su punto fuerte de Konami? Pues se emplea a fondo en la inteligencia artificial, ¿no? Una mayor inteligencia artificial y, por ejemplo, el parecido físico de los jugadores, ¿no? O sea, que tú tienes a Cristiano, que es la figura, ¿no?
Sí.
Que de Konami, pues lo tiene ahí bien, bueno, Cristiano virtual, ¿no? Y también un punto fuerte que tiene es que tiene Konami la exclusividad de los torneos continentales, ¿eh? La Champions League, la Liga Europea y la Copa Libertadores, que enfrentan los mejores equipos,
bueno,
hispanoamericanos. Ahora, hay una serie de diferencias también a la hora de jugar. Para muchos expertos, el FIFA es mucho más físico, es más intuitivo y más sencillo manejar. Yo lo he probado y me manejo mejor en el FIFA. Sí. Sin embargo, en el PES es más complicado el manejo, es más táctico y yo creo que promueve más el juego en equipo, ¿no? No tanto como que un jugador sea muy hábil y regatee a 5 y meta un gol, ¿no? Sino que también promueve más el pase en las jugadas, ¿no? Y este año eso va a ser un bombazo. ¿Por qué? Porque ambos están, se han acercado mucho. El PES se acercó mucho al FIFA y bueno, lo que se está esperando los aficionados es un duelo memorable, ¿no? Pues digno de un mejor Madrid-Barcelona, pero en modo virtual entre FIFA y el PES.
Bueno, Luis, pues yo para ya, para terminar, recordar una noticia también muy actual del famoso satélite UAS que puede caer en cualquier momento.
Bueno, entonces, estamos esperando que caiga, porque tiene que caer.
Estamos esperando.
Tiene que caer en esta madrugada española, ¿no?
Bueno, hay una ventana ahí, porque no se sabe exactamente dónde va a caer ni cuándo va a caer.
Exactamente.
Entre las 10:23 de hoy. No, perdón, 14:32 de hoy. Bueno, aquí 15:32, 3:32, 3:30 de hoy. Y mañana, septiembre, 6:48 de, vale, de la madrugada. Entre ese punto, entre esos puntos puede que caiga este satélite de 500. Bueno, lo que quede de este satélite que caiga, que impacte sobre entero, digo, esa cantidad de unos 500, a ver, quiero que recordar 500 gramos que pueden caer, que pueden golpear a cualquier persona, ¿no?
Bueno, la probabilidad de que caiga en un, digamos, territorio habitado es muy pequeñito, es una frente a 3.200, o sea que nada, casi nada, no hay que estarse preocupado. Y pueden seguir la información de este satélite en infosatélites.com por si quieren seguirlo en directo.
Bueno, y también recordar que hoy es la noche, ya están celebrando la noche de los investigadores en el Parque Santa Catalina y que pueden seguirla allí. Está dedicado al año de la química, todos aquellos que aficionados a la ciencia. Bueno, Luis, mira por la ventana.
Sí, sí, ¿qué pasa?
¿Qué es aquello?
No sé, algo ahí brillando.
No es el satélite.
Sí, puede ser.
A ver.
Se está acercando cada vez más.
No es posible.